¿Hablamos del trabajo final?
Sí. ¡Yo! Eso nos gusta. Eso quiero.
Bueno. La pregunta es, no, primera proposición. No tiene que haber, no tiene por qué haber necesariamente un único formato de trabajo. Quiero decir, podemos pensar en varios formatos para que cada uno elija el que sienta que más le convenga.
Y en parejas complejas también puede ser.
¿Cómo?
Claro, puede ser. En parejas complejas, claro. Vos trabajas con Paola por ahí.
Digo, estrategias.
Ok. Está bien.
Coautorías.
No digo que no, digo, puede ser, depende también de la modalidad de trabajo que elijamos. El plazo, el que la institución diga que es el plazo. Acá no sé. No sé cuáles son las reglas acá.
Los plazos.
Profe,
en diciembre.
Eso lo opinan ustedes, tampoco pedir para los rangos, obvio. Lo fijan ustedes en función de la complejidad y el contenido que tiene que tener el trabajo.
Sí, o sea.
En general, los docentes anteriores le han estado dando alrededor de un mes. Sí, pero después hay una prórroga y seguimos con la prórroga.
Prórroga de prórroga.
¿Qué estamos ahora, vos? Está bien. Un mes es poco. No, a ver, yo diría dos cosas. No, porque los trabajos siempre llevan tiempo, pero también Maquiavelo. La guerra se retrasa para...
Sí,
no, porque necesitamos tiempo y...
Sí.
Hay que terminarlo el trabajo,
sí.
Entregarlo, porque si no, se convierte en obstáculo. Acumulamos trabajos y después no vamos a empezar a pensar de lleno la tesis hasta que no terminamos los trabajos
sí,
no terminamos,
sí.
El seminario pasa y cuanto más lejos estamos, menos... Acá sí la fenomenología tiene razón, o sea, más lejos está la experiencia subjetiva de lo que hemos vivido, están los audios, los PowerPoint, pero no es lo mismo, tengo que mejor a otro seminario, ¿no? Entonces, no. Ustedes pensaron algún, yo les dije, piensen algún formato concreto de lo que les gustaría hacer.
Artículo
científico. Ok. Bueno, yo propondría lo siguiente. No va a ser epistemología en la termodinámica, no se preocupen. Yo lo que pienso es lo siguiente. Yo lo que pensé, ahora les voy a traer mi propuesta. La mayoría son de la maestría, ¿verdad?
Sí.
Y por eso les plantearía en principio tres formatos. O dos. Un formato, ese formato de artículo científico y paper, para el que le interese, como pueden ser ellas, que ya están en el doctorado, ya hicieron un proyecto de investigación, y está bien que a partir de un seminario saquen un artículo que lo puedan publicar en una revista, ¿no? Y que es lo que aparece en el programa, un artículo que sea publicado en una revista con referato. Eso sería un lindo cierre del seminario, tener un artículo como carne fresca para publicar. Y en esa óptica, un artículo puede estar en coautoría, pueden, si trabajan juntos, no hay problema en eso. Lo otro que yo les dije, o lo que yo les sugería era, se me ocurría que el trabajo final para los que están en la maestría sea algo que de alguna manera los obligue, no obligue, que los gobierne, es decir, que los conduzca, que los oriente, a ir pensando sus tesis. A ir pensando sus tesis. Incluso cuando todavía ustedes no cursaron el seminario de metodología, que viene después. Entonces lo que yo hice es, y esto es yo les voy a mostrar todo ahora, y vemos a ver qué les parece. Lo que yo hice, y este sería el segundo formato, es adaptar un trabajo final que suelo usar en los cursos de metodología que doy, y que son los que ya cursaron metodología. Ustedes todavía no lo cursaron, pero no importa. No importa porque este formato de trabajo... ¿Dónde los tengo? Acá. Trabajo final. Este trabajo final Actualice el logo para que Paquita no... ¿Ese es el logo, Paquita?
Lo estás tapando.
Ah, no, lo estoy tapando.
No. Ese sí, ya estás en la novela.
Las flechas.
A ver. ¿Qué es lo que yo les propongo como trabajo final? Les propongo un trabajo que vaya apuntando a lo que luego de que puse en metodología y los sucesivos talleres de tesis, etc., se va a cristalizar en el proyecto de investigación. O sea, les propongo un trabajo final que vaya orientando reflexivamente a la construcción teórico-metodológica de la tesis. Para eso, ¿qué les propongo? Fíjense, no se asusten. Que, no sé si se llega a ver ahí, el trabajo final, las consignas tienen 8 páginas. ¿Pero por qué tienen 8 páginas? Porque esto, vamos a ver, calma, calma. Tiene 8 páginas porque hay un conjunto de consignas, que ahora las vamos a leer, que son todas estas que están acá desagregadas, ustedes ya están pensando, esto es mucho, es un montón. Pero además lo que tiene este trabajo final, además de estas consignas, a continuación, tiene lo que llamé, no sé si se ve ahí. No tiene una respuesta, pero lo que tiene es una guía reflexiva para la estructuración del problema y la estrategia metodológica en la investigación. Es decir, un conjunto de reflexiones, que las vamos a ir leyendo ahora, un conjunto de reflexiones que va a ayudar a ir pensando cada uno de sus componentes, incluso cuando todavía no vieron metodología. Por eso, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, tomar este trabajo final como una suerte de notas borrador, de esbozo. No buscamos acá la perfección definitiva, sino empezar el camino, siguiendo a García, de las reorganizaciones sucesivas. Tomar esto como una primera instancia que luego va a ir elaborando y puliendo. Es decir, que esto les va a servir de insumo para el seminario de metodología, pero cuando terminen de cursar metodología, les va a llevar también a revisar todo esto. Y cuando revisen todo esto, el alumno de metodología van a tener un nuevo insumo para los talleres de tesis. El nuevo taller de tesis van a volver a criticar el transformador. Sucesivas reelaboraciones. Entonces, leamos primero, ¿les parece? Leamos las consignas y recorremos la guía para que ustedes vean el planteo. Y una vez que vemos el recorrido de todo, vemos si les parece mucho o poco, si sacamos algo, si agregamos en función de lo que a ustedes les parezca. 1. Definición de la situación problemática, problema de salud. Yo leo ahora y después explicamos con la guía. 2. Área temática y tema de investigación. 2.1. Área temática, campos disciplinares en los que se describe lo que quieren investigar. Tema de investigación, delimitar al paciente temporalmente. 3. Redefinir la situación problemática como problema de investigación. Pasar del problema de salud comunitaria a empezar a construir el problema. Y para eso, un poco lo que estuvimos viendo con Rolando. Pregunta conductora de la investigación. Interrogantes específicos que podría haber. Problematizar es preguntar, ¿no? Empezar a formular preguntas. Cosas importantes de la investigación que no vimos acá, que van a ver seguramente en metodología y que están apuntadas en la guía. Objetivos. ¿Qué nos proponemos por esto? ¿Qué queremos hacer? Objetivos de investigación. Construcción del marco teórico. No es esto, construyame el marco teórico de su tesis. No. Es decir, bueno, a ver, y acá, esto que me interesa. ¿Qué autores? ¿Qué teorías? 3, 4 palabras claras. ¿A través cuáles son los conceptos más importantes a través de los cuales podríamos empezar a pensar esto? Es decir, ¿qué teorías, qué autores y cuáles serían los conceptos más relevantes? ¿Paradigmas, representaciones sociales, el modelo mental, es práctica de la salud familiar? No lo sé. ¿Qué conceptos en cada domingo? Los conceptos más relevantes. Porque piensen ustedes, en definitiva, dijimos, construir un problema y formular una pregunta. Una pregunta es una interrogación. Una interrogación obviamente está hecha de palabras, ¿no? Bla, bla. ¿Cómo acceden los sectores populares? Esas palabras en definitiva son conceptos. Conceptos con los cuales vamos a construir el problema. Por lo tanto, bueno, ahí hay un trabajo para hacer. 5. Dominio empírico. Bueno, y todo esto que nos interesa, ¿en qué contexto? ¿En qué contexto empírico concreto? Salud familiar comunitaria, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Acá en Santiago del Estero? ¿En todo Santiago del Estero? ¿En la provincia? ¿En un departamento? ¿En la ciudad? qué sectores? ¿A quiénes de esos sectores? La familia, los individuos de la familia, la relación de la familia con las instituciones, ¿quiénes están ahí adentro de ese dominio? Esbozo, lean, esbozo, no les digo construyan la metodología, ya van a tener tiempo, pero estas ideas que fuimos organizando, el tema, este interrogante, ¿cómo pienso que puedo investigar eso? ¿Cómo pienso? A partir de lo que sé, de lo que conozco y de la guía acá. ¿Qué pienso? Estoy pensando en hacer entrevistas, algunos que vengan más de la medicina, algunos dijeron que trabajan con más de datos cuanti. No, yo ya sé que para esto tengo datos del hospital y voy a usar esta encuesta que se hizo, voy a hacer entrevistas a las personas, o alguien, vos me contabas, hicimos, acá ya hicimos un trabajo de campo y habíamos hecho un diferencial semántico. Y piensen también que, o sea, construir de lo construido, ¿dónde tengo eso acumulado? Quizás datos que construimos en otro contexto que puedo actualizar, qué evidencia, etc. Y después de ese recorrido, muy puntual, muy guiado, como vamos a ver, tratar de elaborar una suerte de resumen de todo eso. ¿Qué quiere decir un resumen? Bueno, ¿qué título le daría a todo esto que problematice? Un título posible de tesis que seguramente después se va a cambiar. Y elaborar un resumen breve, no más de 1000 palabras, que sería una carilla, media, donde integremos esto, el problema, los objetivos, la metodología. En general, los planes de tesis comienzan con él. Plantea el título y el resumen. Esto es un poco la vía opuesta. Irlos guiando paso a paso para pensar esos diferentes elementos que nos lleven a elaborar el resumen. Bueno, en todo esto, ¿dónde están los paradigmas y la complejidad? Bueno, en esta pregunta 8, muy simple y muy humilde, que tiene que ver con proponerles que elaboren una reflexión personal sobre el problema del paradigma, ¿no? Sobre todo lo que estuvimos hablando del paradigma. Y una reflexión sobre los aportes que ustedes más valoran, ya sea del concepto de paradigma, del paradigma como problema, o de los debates que hemos tenido acá. O sea, ¿qué les dejó este seminario para pensar su propia práctica de investigación? Sería como una pregunta reflexiva, ¿no? Sería como una pregunta reflexiva. Estas serían, ahora vamos a leer eso, las dos modalidades. Artículo científico, la guía reflexiva. La tercera modalidad, si alguien quiere, sería la monografía más clásica, ¿no?
O sea, sería el poner la mercería.
La monografía más clásica sería, no sé, una monografía sobre el concepto de paradigma en Kuhn, el concepto de paradigma en Moren, comparar el paradigma, la noción de paradigma entre Kuhn y Moren, comparar la noción entre paradigma en Moren y marco epistémico, monografía en sentido más clásico. Que es el modo tradicional de evaluación. El que prefiera eso, yo no me opongo. Me parece que es más interesante esto. Me parece que es más interesante esto.
Sí, aunque no sea definitivamente.
No va a ser definitivo. No va a ser definitivo. A ver, y evaluar esto no lo voy a evaluar por el bien. Está bien y está mal. Y todavía ustedes no usaron metodología, o sea, es, bueno, ayudarlos a que empiecen a pensar más teóricamente, metodológicamente sus tesis. ¿Les parece que leamos la guía?
Sí.
Para ir viendo, porque por ahí hacía abstracto eso.
O sea que no hay chance de resolverlo. Poner.
Ustedes tienen que llevar al profesor a los límites de cosas. Como decía Wittgenstein, sobre lo que no se puede hablar es mejor callar, ¿no? Tu pregunta bien. Veamos el punto 1. Descripción de la situación problemática. Esto vamos a adaptarlo acá. Lo leo. Nota metodológica. Es importante diferenciar, distinguir entre los problemas de salud familiar, de salud comunitaria, de gestión de la salud, y los problemas de investigación científica, ya que no son términos equivalentes. A partir de un problema de salud, pueden construirse distintos problemas de investigación. Un problema de salud familiar y comunitaria es un problema de la realidad, en un determinado contexto social, cultural e institucional. Agrego que ser un problema de la realidad, volviendo a lo que decíamos, no significa que el problema esté dado, sino que esos problemas de salud se convierten en problemas en la medida en que un conjunto de actores perciben, experimentan y juzgan dicho fenómeno o situación como problemática. Podríamos decir, por lo tanto, un problema es un resultado de un proceso o una práctica de problematización, ¿no? Lo estuvimos diciendo, ¿no? Ya sea el valor de glucosa en el chico y la relación con la psicología, por lo que el propio actor vive como problema. Hay una problematización en la realidad social misma y en la relación entre esos actores sociales y ustedes como agentes de salud o como se llamen. Ejemplos de problemas de salud familiar y comunitaria pueden ser, puntos suspensivos, no me animé a poner nada, es lo que usted, el barro donde ustedes están. Ejemplos, díganme ejemplos. ¿A qué problemas se enfrentan?
Violencia.
Violencia.
Drogadicción.
Malnutrición.
Pobre.
Mortalidad.
No adherencia
a
tratamiento.
¿Cómo?
No adherencia
a tratamiento. Baja cobertura de vacunación.
¿De vacunación?
Sí.
Podríamos seguir, ¿no? Bien. Los problemas de salud, más precisamente los problemas de salud familiar y comunitaria, son fundamentalmente problemas de orden práctico, ya requieren de la acción por parte del agente de salud, médico, enfermero. El agente de salud tiene que decidir y actuar en condiciones de alta incertidumbre. En efecto, debe actuar sobre los problemas incluso cuando tenga información, conocimiento insuficiente sobre el problema que debe corregir. No quiere decir que no haya conocimiento en juego ahí. Evidentemente que hay conocimiento y hay saberes, lo de ustedes, lo de los actores, pero fundamentalmente están confrontados al hacer. Tienen que actuar, tienen que resolver, tienen que decidir. No es decir, bueno, investiguemos y después, no, porque el tipo se murió. Pasó, hay que actuar. Por lo tanto, podríamos decir que mientras que el problema o los problemas de salud es fundamentalmente un problema de acción y decisión, la gestión, etc., los problemas de investigación son fundamentalmente problemas de conocimiento. Antes de proceder a la construcción y delimitación del problema de investigación científica, es necesario identificar y precisar el problema de salud que nos interesa conocer y muy posiblemente transformar. En términos más específicos, podemos referirnos al problema de salud como la situación problemática o problema de la realidad que motiva nuestro estudio. Además, es importante reflexionar que muy probablemente nosotros mismos somos partes de esa situación problemática. Es decir, somos un actor, enfermero, médico, docente, asistente terapéutico, tomador de decisiones, gestor, que formamos parte de la realidad. Están en el bar. Esto último va a exigir de nuestra parte un gran esfuerzo de reflexión. y de pensamiento, ya que somos al mismo tiempo sujeto y objeto de conocimiento. Es decir, somos parte de la realidad que vamos a investigar. Eso es, puntualmente, lo que diferencia a la investigación científica académica tradicional, como la que hacemos en general en CONICET, de lo que hacen ustedes. Ustedes vienen de ahí. Conocen, estudiaron, ponen cosas, saberes para resolver cosas. Pero investigar es construir conocimiento de un objeto. Y por lo tanto, por más que superemos la decisión moderna sujeto-objeto, está la dialéctica piagetiana. O sea, como sujeto de conocimiento, problematizamos eso para construir conocimiento de ese problema. Posiblemente, como decía ya Jorge Lina, como decía Rolando, porque queremos diagnosticar para actuar y transformar. Pero para diagnosticar tenemos que producir conocimiento, es decir, investigar. Investigar empíricamente. Por lo tanto, esta metáfora del barro, o la idea de que estamos implicados en el problema, podemos pensarla a través de esta figura, que en general es la figura de quien está confrontado en distintos órdenes o dominios de la vida a la cuestión de la decisión y de la acción. Ya sea usted como agente de salud, o lo que tiene que ver en general también con la gestión, ya sea en lo público, en lo privado o en la sociedad civil. La metáfora que creo que refleja la situación esta es la siguiente. El ejemplo concreto no es el mejor porque viene esto de un libro de marketing, de investigación de mercado. Pero es la metáfora del iceberg, ¿no? A ver, la metáfora del iceberg, ¿no? Fíjense ustedes. A ver. Acá tenemos un barco y hay como dos individuos. Arriba, quien toma las decisiones. El gestor, el planificador, el hacedor de política, los agentes de salud. Ustedes en el barco, en la trinchera. Abajo está el investigador, con el buzo. Y acá tenemos el iceberg. El iceberg sería la situación problemática de la realidad, el problema de salud familiar comunitario. ¿Con qué se enfrenta el agente de salud, ustedes el decisor? Bueno, en realidad, con pedacitos de una gran cosa que está sumergida y que en parte son lo que ustedes me dijeron recién. O sea, los síntomas de cosas que evidencian problemas. Drogadicción, suicidio, mortalidad, en el ejemplo de margen, pérdida de ventas, poco tráfico, clientes descontentos, menor participación del mercado o de la política, ineficacia de las políticas. Por eso, mi problema es este. Mi problema como actor que está involucrado en la gestión, en la decisión, o como agente de salud en esto. Están en el barro, o sea, esta metáfora también es imprecisa porque no están afuera mirando, están ahí arriba del iceberg, en el barro o en el fuego quemándose o derritiéndose, están ahí, perciben todo eso y son un actor más que todo. ¿Y la lógica del investigador cuál sería? Bueno, o sea, acá sería ustedes forman parte del objeto del problema. Ahora, en su rol como tesistas, maestrandos, investigadores, la lógica del investigador es esta, la del uso. Es decir, y acá viene esta cuestión de transformar el sistema, la situación problemática en problema de investigación y tratar de ver en el lenguaje más cuantitativo factores, causas, variables, cuestiones, por qué eso sucede, cómo sucede, cómo sucede, cuáles son los elementos involucrados, por qué sucede, cómo sucede, investigar ese problema, transformar ese problema en un problema de investigación. Eso implica pensar teóricamente, conceptualmente. Necesitamos teoría y concepto. ¿Cuáles van a ser las más útiles para transformar ese problema de gestión en un problema de investigación? Entonces, seguimos en el punto 1. Para empezar a pensar y a problematizar esos problemas de salud familiar y comunitaria, yo acá hice una guía que después, bueno, no sé, una guía. Vamos a ver, después se puede mejorar o complementar. ¿Qué tips o qué puntos tendrían que tener en este punto 1 de elaborar una descripción de la situación problemática? Elabora una descripción clara, sistemática y sintética de la situación problemática, problema de salud familiar y comunitaria que motiva su estudio. Para elaborar esta descripción, tenga en cuenta y precise los siguientes elementos. 1. ¿Cuáles son los síntomas o elementos que permiten percibir y reconocer el problema? Ustedes estuvieron diciendo y que perciben. ¿Cuál es el contexto familiar, comunitario, donde se manifiesta el problema o situación problemática? La familia que va a la UPA, mi trabajo con la comunidad tal, la violencia, la... Contexto, un contexto de primario, familiar, comunitario. ¿Cuál es el contexto social, una contextualización más amplia? Social, cultural, económica, geográfica, productiva, ecológica, no digo incluyo en todas ellas. ¿Cuál es ese otro contexto más amplio donde resultaría relevante inscribir esa problemática en la que ustedes están atacando?
¿Cómo, de nuevo, esa parte no entiendo, cómo más amplio?
Bueno, por ejemplo, vos decís, a vos te interesan esas políticas, ¿cómo se llama la institución en la que estás?
Ministerio.
El ministerio.
Dirección de APESI.
¿Dirección de?
APESI, Atención Primaria de la Salud.
La Dirección Primaria de la Salud. Bueno, ¿cuál sería el contexto primario para reenfocar eso de la salud familiar y comunitaria? La relación entre esas políticas y las familias o la salud comunitaria a la cual se dirigen. ¿Qué es lo problemático ahí? Ahora, eso no acontece en el vacío. ¿Cuál sería ese contexto más amplio? ¿Por qué vos hacés lo que vos hacés? Bueno, porque quizás estás enmarcada en políticas nacionales de salud, en normativas que ya te vienen dadas y en las que tenés que orientar. O sea, ustedes definen políticas, pero que no acontecen en el vacío, sino en el... Bueno, ese contexto. O la violencia en la familia, es lo mismo, no sé, la situación de la violencia familiar, no sé, en tal sector del centro de Santiago, que en la comunidad aborigen o de la agricultura, no sé, contexto más amplio. Enumere y describa los distintos tipos de actores individuales y colectivos que forman parte de la situación problemática. No necesariamente después vamos a investigar a todos, quizás, pero mapear actores. ¿Quiénes están ahí metidos en esta situación? Hijos, padres, madres, familia, agentes de salud, actores. Pensar en términos de actores, de redes de actores involucrados ahí. Enumerar si corresponde las distintas instituciones involucradas en la situación, la UPA, el médico, el... Enumere si corresponde las distintas leyes, normas, regulaciones, disposiciones que resultan relevantes en el fenómeno. No, acá tenemos que cumplir con esto, la ley de salud dice, la salud mental tal cosa, el ministerio fijó tales indicadores, o sea, qué normas, qué regulaciones, qué disposiciones, ¿no? Como el contexto normativo que está influyendo en las prácticas, ¿no? De esa situación. ¿Hasta acá estamos? Todavía no tenemos problema de investigación. Lo que estamos haciendo es pensar distintos elementos que nos ayudaría a construir o identificar con mayor precisión esa situación problemática que queremos, que vamos a querer investigar. Punto 2. Acá empezamos. Punto 2. Área temática y tema de investigación. El área temática es el campo de trabajo donde un problema de investigación adquiere sentido. El área temática puede ser una parcela o subcampo de una disciplina donde hay un conjunto de conocimientos acumulados y un acervo de teorías sustantivas. Definir un área temática, dentro de un área temática, puede haber muchos temas de investigación y pueden elaborarse diferentes problemas de investigación. Debemos reflexionar qué campos de conocimiento disciplinar o multidisciplinar, si intervienen varias disciplinas, es más pertinente para dar cuenta de la situación problemática de nuestro estudio. Es decir, una vez que definimos esa situación problemática, pensar un poco la García, ¿no? ¿Cuáles serían las disciplinas? ¡Psh, mosca! Pensar cuáles son las disciplinas que serían relevantes para abordar ese problema. Puse proponer, ¿no? Sí, algo que involucre la psicología. Psicología cognitiva, psicología social, historia de psicología, psicología de las organizaciones, etc. La identificación de uno o varios campos disciplinares es crucial para la estrategia de relevamiento bibliográfico. Porque empezar a pensar teóricamente, conceptualmente, esa situación problemática nos va a llevar... O sea, ¿por qué es importante que pensemos estos campos? Porque luego es a través de estos campos que vamos a ir a buscar teorías, autores y conceptos que nos ayuden a pensar eso. Arena. El tema de una investigación es un enunciado general o proposición sobre lo que se quiere estudiar. Su formulación es mucho más general que el problema y expresa generalmente el interés del investigador en una porción de la realidad a conocer. Ejemplo. Tema. La transición a la democracia en Argentina. La contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo entre 1995 y 2000. La alimentación saludable en comunidades de la región X en tal periodo. Las representaciones sociales sobre la salud familiar de los docentes tal. O sea, un tema es un enunciado que, como ven, alude a ese campo problemático, pero que también lo precisa en términos espaciales y temporales. Entonces, a partir de estas ideas, o de estas notas metodológicas, la consigna de este punto 2 sería enunciar el área temática o campos disciplinares en los que podría inscribirse su estudio y tratar de ser precioso. No pongan simplemente salud familiar y comunitaria. Bueno, eso y qué más, o dentro de eso, qué campo, qué línea.
Sentido y significado de la violencia intrafamiliar en tal comunidad.
Eso podría ser un ejemplo de tema. Exacto. Significaciones sociales o representaciones sociales de la violencia familiar en comunidades del agrícola, del Chaco Santiago. Tema, muy bien, tema. Eso sería una noción de tema. Disciplinas implicadas en eso. ¿Qué disciplina estudia la violencia familiar? Significados sociales. ¿Qué disciplina me ayuda a estudiar significados sociales? Psicología social, por ejemplo. Comunicación social. Análisis del discurso. Después tendré que hacer elecciones. ¿Qué teorías dentro de todo eso? Porque la significación social la puedo estudiar de un montón de lados. Análisis del discurso, representaciones sociales. Pero ven cómo pensar el tema y las disciplinas implicadas ayudan después identificando esas teorías. Punto 2. Punto 3. Redefinir la situación problemática como problema de investigación. Acá es pasar de la parte de arriba del iceberg abajo.
Mer no puede hablar.
Es decir, empezar a construir el problema. A partir de la descripción de la situación problemática, podemos comenzar a construir nuestro problema de investigación científica. Esta construcción implica efectuar un recorte y delimitación. Y por lo tanto, privilegiar algunos elementos, procesos, actores en lugar de otros. Quizás todo lo que hicimos en el punto 1 de la extensión problemática, no todo eso va a formar parte del problema. Porque eso va exigiría muchos métodos, mucha evidencia empírica, mucho tiempo. Por lo tanto, hay que recortar. Y para recortar, Rolando Mediante, es necesario formular una pregunta conductora en la investigación que guíe la selección de esos elementos, relaciones, procesos que nos interesa investigar. Esta tarea entraña una enorme dificultad, pero tiene una importancia crucial en todo proceso de investigación. La pregunta nos ayuda a construir un límite entre los elementos que forman parte de nuestro objeto de estudio y los que quedan fuera y forman parte del contexto de nuestro problema de investigación. Es importante que nuestra pregunta, por lo tanto, nuestro objeto de estudio, no esté sobrecargado. Siempre es una tentación para el investigador incorporar más elementos, pero la sobrecarga excesiva tendrá como resultado un problema poco parsimonioso y dificultará la factibilidad en práctica de la investigación. El punto crucial entonces es que nuestra pregunta apunte a seleccionar los elementos más relevantes para dar cuenta del fenómeno. En este punto es importante apoyarnos en teorías relacionadas con el dominio de fenómenos en que se inscribe nuestro problema. Las teorías nos ayudan a pensar conceptualmente cuáles son los aspectos importantes del fenómeno que deberíamos tener en cuenta. Por consiguiente, la tarea de construir la pregunta conductora en investigación es solidaria a las actividades de relevamiento bibliográfico y de construcción de un modelo teórico de nuestra investigación. Un ejercicio para construir la pregunta conductora es hacer un brainstorming o tormenta de ideas de preguntas. Por ejemplo, abrir una hoja de Word y empezar a escribir listado de preguntas. En una segunda fase, se trata de ir agrupando las preguntas en función de lo que tienen en común. Por ejemplo, en relación a qué aspectos del fenómeno apunta, agruparlas. Seguidamente podemos distinguir las preguntas por su nivel de abstracción, diferenciando las preguntas específicas de las más generales. No tenemos que olvidar que la pregunta conductora tiene que estar fundamentada en el marco teórico de nuestra investigación y por lo tanto deben contener los conceptos fundamentales y más relevantes para dar cuenta del fenómeno. ¿Qué quiero decir con todo esto? Seguramente al principio va a pasar que esa pregunta conductora la vamos a formular en términos de, de nuestro lenguaje común, del que usamos, en el que nos movemos en la situación donde actuamos. Hay violencia familiar. ¿Por qué se produce la violencia familiar en estas comunidades? Bueno, ok, ahora, está bien, con pregunta dejémosla. ¿Cuáles son las significaciones sociales que intervienen en la violencia familiar? Ok, ya ahí agregamos un concepto, significaciones sociales. Significaciones sociales o representaciones sociales. Ahí ya estamos metiendo un concepto de una teoría que nos ayuda a elaborar esa pregunta. ¿De qué modo las representaciones sociales?
Tenemos la primera variable.
Ok. Variable, podríamos empezar. ¿De qué modo las representaciones sociales que los actores tienen en situaciones de violencia familiar condicionan sus prácticas y estrategias a la hora de acceder al servicio de salud? Por ejemplo, ahí ya estamos pensando en términos de dos variables o de dos cosas. ¿Cómo las significaciones sociales que se construyen y las representaciones que tienen condicionan lo que los actores hacen a la hora de pedir ayuda? Desde el problema, desde la situación práctica, sería, ¿por qué esta gente no pide ayuda? ¿Por qué la gente en situación familiar, las mujeres en situación de violencia, no denuncian y no piden ayuda? Problema del iceberg arriba. Están ahí, lo sufren y no lo piden. Pensar conceptualmente un tema, un problema, implica y está ese juego de salir del iceberg y de convertirnos en sujeto al mismo tiempo que seguimos siendo objeto. De pensar esas áreas temáticas, esas disciplinas, esas teorías y esos conceptos y pasar de ¿por qué se produce la violencia de la familia? ¿Por qué las mujeres no piden ayuda? Bueno, lo cual se implica, nuevamente, hacia lentes. Voy a pensar en términos de prácticas y representaciones sociales o de creencias y significados y prácticas e indagar sus creencias, sus representaciones y cómo esas representaciones sociales condicionan lo que hacen, sus prácticas. Y quizás las mujeres en situaciones de violencia tienen distintas representaciones y tienen distintas prácticas frente a las situaciones de violencia. Y, en fin, no sé, habría que ver qué pasa. Ir del problema a formular esa pregunta cada vez más en términos conceptuales. Por lo tanto, las consignas acá serían: formule una pregunta conductora de la tesis. O sea, en el problema, en la construcción del problema va a haber involucrados un montón de interrogantes. Pero en algún punto hay que llegar a la pregunta locomotora. La metáfora sería, la tesis es un tren. La tesis es un tren. La locomotora de la tesis es la pregunta. Los capítulos de la tesis, lo que vamos, son los vagones. Pero todo tiene que estar remolcado por la locomotora. Y la locomotora es nuestra pregunta. Una pregunta conductora. Bueno, y acá hay unas notas, siguen, ¿no? Como la guía reflexiva. Y también formulen algunas preguntas específicas, ¿no? Esta en general, las preguntas específicas son la suerte de tijeras, ¿no? ¿Qué puedo, cómo voy a recortar ese problema? Entonces puedo ir formulando distintas preguntas más específicas que me ayudan a precisar ese problema. Y a partir de eso, pasar al objetivo, ¿no? El objetivo general de la investigación refiere al propósito de la investigación. Lo que se desea conocer, lo que se desea buscar, lo que se pretende realizar. El objetivo general debe explicitar el conocimiento que se espera alcanzar con el estudio. Fija las metas que persigue la investigación y enuncia los logros que se esperan obtener al realizar el trabajo. Los objetivos deben ser coherentes con la pregunta, con el marco teórico. Los objetivos expresan finalidades que deben ser alcanzadas. Los objetivos deben redactarse comenzando con un verbo en infinitivo que describa la acción que se pretende realizar. Escribir, describir, explorar, evaluar, analizar, interpretar, comprender, relacionar. Si el problema es una pregunta, los objetivos son verbos. comprender la relación entre las representaciones sociales de las mujeres en situaciones de violencia y las prácticas que desarrollan en relación a los servicios de salud, objetivo general. Objetivos específicos: analizar el contenido de las significaciones y representaciones sociales, elaborar la tipología de las representaciones sociales, relacionar el modo, las representaciones, caracterizar las prácticas a través de las cuales las mujeres demandan de ayuda, relacionar las representaciones sociales con los diferentes tipos de estrategia, verbos que van, y la coherencia con las preguntas. Objetivos específicos. Bueno, esto que dije, ¿no? Precisar ese objetivo general, y ahí hay otras guías metodológicas para hacerlo. Punto 4. ¿Hasta acá estamos, más o menos? Elementos para construir un marco teórico. No es construir el marco teórico. Es simplemente esto. Antecedentes del problema. Lo que les digo es, ¿en qué trabajos de otros investigadores se podrían apoyar para hacer esta investigación? Elijan por lo menos 3 o 4 trabajos de investigación, libros, artículos, que piensan que serían útiles para hacer el trabajo de investigación. Y acá está, a ver si está agregado.
Aunque sean de otras áreas, ¿no?
Por supuesto.
Necesariamente noticia.
Y seguramente va a haber trabajos de distintas áreas. Trabajos vinculados a las áreas del punto 2, de las disciplinas. Representaciones sociales, modo de vivir, creencias, no sé qué cosa, violencia familiar, no sé quién, psicología de la salud, violencia, derechos, algo. Evidentemente va a haber. Bueno, y acá les doy la pista de la. A ver si me pongo el tema de acá. ¿Cómo? ¿Cuál es?
La que está debajo de donde está el cursor.
Ah,
sí,
esa. Está.
A ver.
Lo
que pide.
Vamos, me conecto si no trabajo.
Lo tengo, si quieres, también por el cursor.
Ahí.
Nuevo índice,
pero apareció
en
2014. No,
nuevo
índice,
entonces.
Ahí estoy con. A ver, esto es lo que les iba a decir, que lo vamos a agregar acá, que está dicho, pero está puesto en el link. Cielo. El conocimiento cada vez más se publica menos en libros y más en revistas, ¿no? La unidad de la revista es un artículo, lo que van a escribir allá las compañeras. Y las revistas generalmente están incluidas en índices de revistas científicas. Entonces, estos dos, Cielo y Redalí, son de los índices más importantes de revistas en español que les permiten hacer esto, por ejemplo. Buscar. Búsqueda de artículos. Búsqueda de artículos. Les permite buscar artículos, por ejemplo, violencia familiar. Representaciones sociales. Busco. En la medida que yo empiezo a pensar en términos de teoría, de autores, de disciplinas, eso me ayuda a hacer búsqueda bibliográfica. Busco. No hay nada. Ahora, es muy fácil convencerse en la investigación de que uno es el primero que está pensando algo y que uno. Mira, no busqué.